Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un miércoles, pero un miércoles algo particular porque vamos a tener el jueves de historia, este día miércoles precisamente porque mañana es feriado, por la Virgen del Carmen. Y vamos a estar hablando de cosas. Normalmente nos comenta aquí en el chat la gente que, si bien este es un programa con perspectiva histórica, hablamos harto de contingencia. Vamos a partir una patita de eso, pero después nos vamos a ir a la historia ya pura y dura, ¿no? Conversando sobre ciertas efemérides de esta semana que son más que relevantes y que, por supuesto, que vale la pena aquí conversar con dos grandes amigos y panelistas de este programa. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Don Vicente, muy bien, pues muy contento. Miércoles de historia, pero nada, es lo mismo, pero igual.
Así dicen. Oxford, haber estudiado ya, hoy día va por Inglaterra o por Argentina.
La verdad es que es una pregunta que es inconducente, porque uno puede estudiar en un lado, vivir en otro, cambiarse para allá, cambiarse para acá.
Yo estoy...
Solo te puedo decir que mis tres equipos del Mundial están en competencia.
Sus tres equipos del Mundial están en competencia.
Pues yo viví en España 2 años.
Son los únicos tres que quedan por lo demás.
Viví en Inglaterra 2 años y medio, 3 años. Pero voy, como siempre, desde mi infancia, por el viejo y querido fútbol argentino de toda la vida.
Eso es lo que vale. También nos acompaña Pablo Errázuri, académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Feliz, motivado con esta tarde mundialera, que no lo vamos a ver porque nos calza con el Consejo Municipal en Santiago, pero por lo menos encuentro muy interesante, ¿no? Para cualquier seguidor, no solo de la selección argentina, sino también de Diego Armando Maradona en particular, que se repita una sesión como la que hubo en la semifinal del 86 en el Mundial, ¿no?
Yo lo que sí sacaría, porque lo encuentro absurdo, es el tema de las Malvinas y el tema político.
Scaloni se puso en contra cuando se lo plantearon.
Cuando Chile juega con Argentina es un partido de fútbol, es disputado, es no sé qué, pero no le ganamos ni...
No es la Patagonia.
No es la Patagonia, y tampoco decimos que con eso vamos a desahuciar el Tratado de Paz y Amistad. No, es que la política del fútbol va por carriles distintos. Sí. Y lo mismo con los equipos de fútbol. Una persona puede ser un hincha fanático de la U y estudiar en la Católica, o un hincha de la Católica y estudiar en la U. O sea, ¿qué tiene que ver?
Claro, aparte, antecedente histórico. El rock argentino, que es tan representativo de su patria, viene del rock inglés, y cuando va Oasis, por ejemplo, a Argentina, se llena repleto, y los Beatles eran también muy escuchados en Argentina. O sea, son cosas que no hay que mezclar tanto.
Ahora, probablemente la canción sobre la mano de Dios solo podría haberse hecho en Argentina.
Eso es muy probable. Alejandro, vamos.
Maradó.
Acerquémonos a nuestra tierra, ¿no? Porque están pasando cosas importantes e históricas en nuestros días, y nosotros siempre le hemos dado espacio aquí a ciertos hitos, ¿no? Las cuentas públicas, le hemos dado espacio al cambio de mando en su época, y hoy día se puede estar firmando un hecho también histórico, porque a las 3 de la tarde inicia la votación en el Senado del Plan de Reconstrucción, Alejandro, esta mega reforma del gobierno que... rebaja impuestos, que pretende el crecimiento económico, conseguir más empleo a una crisis de desempleo que es brutal, más de 1 millón de chilenos desempleados. Alejandro, te quería preguntar, hoy día estamos frente a un día histórico, ¿qué significa la posible aprobación de esta reforma y qué significa también para el devenir político del gobierno?
Primero voy a saludar a don Pablo.
¿Ya lo saludé?
No, yo lo voy a saludar.
Ah, perdón.
Yo no lo saludé, pero que me puse a hablar de fútbol. Yo sé que Pablo es un fanático del fútbol.
Sí.
Entonces...
Pero el Mundial estoy siempre pendiente, ¿eh?
Ah, ya. Pero ¿sabes lo que es el Mundial?
Sé lo que es el Mundial, de repente veo algún partido que otro...
¿Sabes que el partido se define cuando la pelota entra al área?
Sí, no.
Traspasa la línea.
Tengo alfabetización mínima al respecto.
Ya, Alejandro me ha hecho un gesto y yo dije... Quería que hablemos de... Pero ese tema era el otro bloque, si íbamos a partir con él.
Yo quería saludar a Pablo, no lo alcancé a saludar, me puse a hablar de fútbol. Mira, hoy puede ser un día histórico, efectivamente. Si se aprueba el plan de reconstrucción del gobierno, Es un plan que ha sido muy discutido, que básicamente ha tenido dos posiciones. No es como otro en que uno dice ya, esta es la posición 1, esta es la 2, pero hay una tercera que tiene un acuerdo. No ha sido así. Ha habido comisiones, esfuerzos de conversación, pero como posiciones son dos. Uno, estoy por el plan de reconstrucción. Dos, no estoy por el plan de reconstrucción, estoy en contra. Esas son como las dos posiciones. Y las dos posiciones básicamente las sustentan el gobierno y sus partidos aliados en el Congreso, más el partido de la gente, que se sumó después de una conversación con el ministro Quiroz, y se opone toda la izquierda y los partidos de centro-izquierda que tienen mayor presencia en el Senado, en el caso de la Democracia Cristiana y en algunos otros lados. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que tener sobre la mesa. Puede ser un día histórico, si se aprueba, va a ser un día histórico. O sea, el gobierno ha planteado una posición de que esto podría cambiar el curso que ha tenido Chile en los últimos años. Si bien eso no lo sabemos, sí sabemos un par de cosas. ¿Qué cosa? Uno, el país ha ido tendiendo a subir los impuestos y agrandar el tamaño del Estado en los últimos 16 años o 20 años. Dos, el país, Chile, ha tenido un crecimiento muy mediocre en los últimos 20 años, con la sola excepción del gobierno de Piñera 1, en que Chile creció al 5% y fue un gran logro, se crearon muchos empleos. Después de eso, básicamente hemos estado viviendo en la mediocridad, cuando no en la decadencia. De esta manera, el proyecto del gobierno aparece conceptualmente contrario a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, y en segundo lugar, aparece como una posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. ¿Se va a lograr? Yo creo que va a influir, pero, y aquí hay un pero grande, no se acaba solo con este proyecto el desafío que tiene Chile, uno, de volver a crecer, dos, de que la gente viva mejor.
Alejandro, solo una patita que está arriba del debate. Hoy día, más o menos lo que informan todos los medios, lo que hemos podido preguntar, quienes tratamos también de ir reporteando estos hechos políticos sin participar de ellos, ¿no?, a la distancia, es que habrían 26 votos en el Senado para el proyecto y con eso se aprueba. Pero se ha generado una cierta conversación este último mes de no es que el gobierno debería tener más que solo un voto más que lo que exige la Constitución, porque eso le daría más legitimidad, que eso le podría dar precisamente un cierto acuerdo mayor que le permita trascendencia en el futuro. Yo escuché un argumento, y aquí lo vinculo con algo que conversamos en este programa, que decían, no, es que si el gobierno aprueba este proyecto por solo 26 votos, en tres años más va a llegar el Partido Comunista y lo ahorras de un plumazo. Y a mí ese argumento me cuesta, porque seguramente con 26 votos, o con 30, o con 35, si llega el Partido Comunista después, también lo ahorras de un plumazo. Me quiero referir, Alejandro, a... Tú hablaste en una columna en el Mercurio hace poco sobre la capacidad de ser trascendente de los proyectos políticos de derecha, y no solo un paréntesis en el continente. También en estas medidas, más allá de un voto más, un voto menos, también se juega casi toda su posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas en la posibilidad de que el gobierno se extienda o entregue la banda a alguien de su mismo color, ¿o no?
Primero, yo creo que hay que tener clara una cosa. Es mejor aprobar que no aprobar para un proyecto que alguien ha presentado. O sea, dos, es mejor aprobar con más votos que con menos votos. Eso es obvio. Tres, si se aprueba con menos votos, ¿se va a cambiar esa norma? Puede ser. Pero mira, la primera alza de impuestos que hizo el presidente Piñera en su primer gobierno zanjó el tema. Ya subimos los impuestos y esta es una alza transitoria, aprobada por inmensa mayoría. ¿Qué hizo la mayoría un tiempo después? Convirtió la alza transitoria
permanente.
En permanente. ¿Y qué hizo el gobierno siguiente? Habiéndose aprobado dos normas con inmensa mayoría, no por un voto, cambió las dos normas anteriores y aumentó los impuestos de nuevo. Pregunta, ¿garantiza tener más votos la estabilidad de la norma? Absolutamente no. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque yo en esto lo hemos conversado como modelo de análisis político y de análisis histórico. Hay que rendirse a la evidencia. Si a mí me dicen que todas las normas anteriores aprobadas por un voto o dos votos han sido cambiadas al gobierno siguiente, yo digo, ok.
Consigamos 28.
Y todas las normas que no tienen eso, sino que tienen más votos, han tenido una estabilidad de décadas, me sumo a esa crítica. Pero no es verdad. Entonces uno no puede estar con la falsedad, para los que no saben, o con la mentira, para los que sí saben, dando la argumentación de que tienen algún grado de razón. Dicho eso, aquí van a pasar dos cosas, perdón, tres posibles cosas en tres años y medio más. Uno, que gane un sucesor del gobierno y que se sienta orgulloso de ser sucesor del gobierno el presidente Kast. Dos, que gane un opositor declarado del gobierno, en cuyo caso lo más probable es que sea el Partido Comunista o el Frente Amplio y no de la Democracia Cristiana, del Partido Radical o del PPD. Tres, que gane Franco Parisi o la abuela. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque evidentemente que el que gana tiene más posibilidades de manejar la agenda, tiene más posibilidades de cambiar las cosas, tiene la posibilidad última de vetar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es clave ganar para la izquierda, para la derecha, no sé qué. Es clave tener mayoría parlamentaria para la izquierda, para la derecha, para quien sea. Pero esa cuestión abierta. El gobierno del presidente Kast tiene dos grandes desafíos. Uno es tener un sucesor de su línea. Dos es restaurar las instituciones, fortalecer las instituciones que en los últimos 7 años, por decirlo de alguna manera, han estado complicadas.
Alejandro, mencionabas hace unos minutos que este proyecto no acaba la necesidad de enfrentar una serie de otras urgencias que existen en la sociedad chilena. Pero estos primeros meses, la agenda legislativa del gobierno ha estado marcada por este proyecto. ¿Qué crees que podemos esperar una vez que haya salido esta discusión del proyecto de reconstrucción en materia de política legislativa por parte del gobierno? ¿Dónde verías tú que hay que fijarse cuáles son esos proyectos esenciales?
Primero, yo te diría que lo que ha hecho el ministro Quiroz es fruto del trabajo que él ha hecho durante 2-3 años en el mismo sentido. O sea, él tenía un plan, realizó un trabajo, se sumó a la campaña de José Antonio Kast, instaló esas ideas como parte del proyecto de José Antonio Kast, que no es que la instale a pesar de José Antonio Kast, son las mismas ideas llevadas a proyecto. Y el resultado está a punto de verse, pero el resultado del proyecto ahí está. ¿Qué esperaría yo para los próximos meses? En primer lugar, una cuestión política. El despliegue general del gobierno, particularmente de las carteras que tienen alto impacto social. Eso sería, yo creo, una cuestión clave. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que tienes razón tú, que hay cosas que son legislativas, pero hay otras que no son legislativas, que serán de otra naturaleza, serán administrativas, serán de otra cosa. ¿Qué pensaría yo como urgencia primera? A mí me parece fortalecer el plan de terminar con las listas de espera. Obviamente alguien va a decir, oye, es imposible terminar con las listas de espera. Obvio, pues después hay otros que suman al espera y todo. Pero es reducir sustancialmente la lista de espera y particularmente las de operaciones más graves que están pendientes. Dos, a mí me parece el tema de los campamentos y la vivienda. O sea, tú tienes que tener un proyecto muy macizo de decir ya el próximo año vamos a construir 100.000 viviendas, me refiero a habitacionales propiamente tal, para las familias, o 120.000 o las que correspondan, y para los próximos 2 años también. ¿Y qué va a requerir esto? Bueno, va a requerir un liderazgo que lo tiene el ministro Puig. En segundo lugar, va a requerir recursos, y en tercer lugar, un diseño político. Bueno, esas tres cosas tienen que estar. Y lo mismo se puede decir en educación. A mí me parece que el trabajo que ha liderado el ministro Daniel Mast en el modo empleo está en la dirección correcta. Si tú te fijas ahí, no ha habido ninguna ley. Varias de las cosas son de carácter administrativo. Hay un trabajo que es con los economistas, el otro día con los gobernadores que tienen recursos.
Con la sociedad civil.
Con la sociedad civil. O sea, hay mucho por hacer y en eso los ministros tienen una tarea extraordinaria por delante, pero para eso tienen que instalarse con una vocación real de que el tema social, de que la gente viva mejor, de que haya más trabajo, mejor salud, mejor educación y más viviendas y mejores viviendas, esté en el corazón del gobierno y en la realidad de los chilenos.
Bueno, y ahí está, quizá, me acordaba una entrevista que dio Poduje esta semana desde la redacción de La Tercera, donde el título, ¿no?, de la entrevista es: no me importa si es uno, dos o tres votos, yo necesito la plata. Y claro, ese tono tan coloquial, tan fuera de la política, bueno, es el tono de Poduje que por lo demás conecta mucho con la gente. Porque dice: yo necesito la plata, porque precisamente en el plan de reconstrucción está la plata para los dos proyectos de reconstrucción, tanto el Biobío como de Viña del Mar.
Y ponlo al revés, pues, Vicente, ¿qué va a decir la familia? No, que si es por dos votos,
por
yo no quiero la casa. No, en ese caso, por favor, yo no estoy disponible para eso.
O sea, esa cuestión, cuando se ponen bien en perspectiva estas cosas, es tan pequeña la disputa de la política, ¿no?, que se lleva mucha tinta en los diarios, pero lo que realmente está preocupado la gente es cuándo llega esa plata, cuándo puede dinamizarse la economía, cuándo ese millón de personas que busca pega, cuándo voy a poder encontrar pega.
Vicente, que la gente viva mejor, si no la política estorba. Política es para que la gente viva mejor, de lo contrario, estorba.
Vamos a seguir conversando de esto y otros temas más históricos aún en dos minutos más. A la vuelta a la pausa, quédese con nosotros aquí en Nueva Voces.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos o, si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, viendo que íbamos a conversar, pero primero vamos a saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat, como siempre, de YouTube de Nuevas Voces, nos saluda Luis Pérez, nos manda muchos saludos y pone su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Ramiro Gutiérrez también nos escribe aquí. María Jimena Contreras nos manda muchos saludos. Isabel Bustamante, ¿la conoce, profesor? Dice, bien, profe. Si es la Argentina Chávez, gana, dice.
Si es la Chávez, la conozco. Gran mujer, ¿eh? una patriota.
Renato Navarro, saludos desde el Biobío al gran profesor San Francisco.
Don Renato Navarro, y la boca le queda donde mismo.
Fred también nos escribe, Rosita Puelma, un cariñón saludo a los tres queridos panelistas. Aquí escuchando con la Isabelita, que ayer cumplió 5 meses.
5 meses.
Desde chiquitita aprendiendo de historia gracias a ustedes. Lejos el mejor programa. Felicitaciones, ¿eh? Elizabeth.
Crece rápido la niña.
Pasan los días. Elizabeth Vega también nos manda muchos saludos desde Coquimbo.
Coquimbo, la región más importante de Chile, dicen en una encuesta que le dieron otro día.
Y la región que va a tener, dicen, va a verse afectada terriblemente por las lluvias, pero ojo con ese afectada, porque también es muy positivo para la agricultura de la zona.
Es que en el Choapa es donde está la zona más riesgosa.
Yo pregunté por allá a un conocido que tenía en las zonas precordilleranas de La Cuarta y me decía, no, esta lluvia nos asegura años de agricultura y contra la sequía. Que
a la ya agricultura lo por la vía actual y también por los embalses.
Obvio, sí. Por los embalses y después, si hace frío, por los de hielo.
Por eso es ahora.
Eso es ahora. Juan Zapata, Silvia y Yancamil también nos escribe. Bueno, aquí ya se nos empieza la conversación entre las distintas... los distintos auditores. José Luis González Bustos nos manda muchos saludos y mucha gente más. Cien Music
Lover. Fred
también, Alto Cafetería.
José Luis González, Samuel Morán
también nos escribe. Bueno, mandarle muchos saludos y agradecimiento a todos por acompañarnos día a día aquí de 1 a 2 de la tarde en Radio Agricultura. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Raín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial invierte mejor. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125 Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Vamos a la historia, ¿eh? A la historia pura, a la efeméride de estos días. Pablo Rasuri.
Todo es historia.
O todo va a ser historia.
Todo es historia.
Está pasando.
Esta semana tenemos dos efemérides muy interesantes que voy a comentar. Voy a partir de atrás para adelante porque me parece que es la forma más correcta. Ayer, 14 de julio, se cumplió un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla, fecha icónica, ¿no es cierto?, como parte del proceso revolucionario francés que comienza en 1789. Historiadores han señalado que la fecha real en que inicia la revolución no es con la toma de la Bastilla en julio, sino que es más bien con los estados generales en mayo y especialmente con la formación de la Asamblea Nacional a mediados de junio. Pero el hecho es que rápidamente el proceso en 6 meses pasa de un intento del rey de reformar el sistema tributario francés por una crisis económica a un proceso propiamente revolucionario que busca reformar, ¿no es cierto?, el reino de Francia.
De la reforma a la revolución.
De la reforma a la revolución. Una reforma que el rey pierde el control muy rápido. Una cosa bien impresionante, cómo se pasa de los tres estados, esta representación corporativa medieval de la nobleza, el clero y el tercer estado, a una representación de tipo nacional, soberanista, moderna. Y rápidamente los revolucionarios van a iniciar una serie de reformas estructurales, primero de la monarquía, en un plano de monarquía constitucional. En ese plano podemos ver, por ejemplo, la constitución civil del clero, ¿no es cierto?, que es un ataque muy importante a la iglesia, que era uno de los pilares de la monarquía francesa hasta el momento de la revolución. La ley Chapelier, ¿no es cierto?, contra los gremios también, muy importante. Y, por supuesto, las constituciones monárquicas, ¿no es cierto?, de la época. Sobre todo con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, también como gran hito que va a ser después tomado por toda la tradición de los derechos humanos. Y finalmente el paso más radical desde este intento de constitucionalizar la monarquía a la república a partir del año 92. finales del 92, que es su nuevo calendario, es el gran arquetipo de la revolución que rehace todo de nuevo, con la ejecución posterior del rey a principios del 93.
Comentemos la revolución y después pasamos al otro tema, ¿no?
Esto tiene mucho más para comentar. Esto sí, es
esa era la efeméride, ¿no?
En la efeméride,
claro. Pero quedémonos en este tema, me parece bien.
Comentó casi todo, pero era la efeméride.
Ojalá fuera todo.
Mira, yo creo que primero, como todo tema histórico crucial, vale la pena destacar lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Primero, esta es una revolución. Una revolución es un cambio radical del orden existente. Y aquí existe este cambio radical del orden existente, al menos en el plano político, o sea, se pasa de la monarquía a la república, y con eso la verdad es que se echan varios siglos de historia de un momento a otro. Esto es lo que Marx va a llamar después las revoluciones burguesas, o sea, las que terminan con la sociedad feudal y crean la época, nuestra época, la época de la burguesía. Y la época de la burguesía se caracteriza por dos cosas. Por una, que ocurre en el plano económico, que el poder económico está en manos de los burgueses, esa es la gran revolución industrial. Y en segundo lugar, el poder político también está en manos de los burgueses, y esa es la democracia liberal, la república o como queramos llamarle. Tiene todas las características de lo que se puede llamar una gran revolución. Yo creo que los paradigmas en esto son Francia y Rusia. Son los dos grandes paradigmas. Podríamos agregar China. Y después, lo que hay en otros lados son un sucedáneo de alguna de estas revoluciones. Me
con
parece
excepción
que
de la estadounidense y la inglesa, que además tienen...
Que tienen son otra raras. Lógica, sí. Tienen otra lógica y son grandes revoluciones también. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la esencia de esta revolución? A mí me parece que la esencia es el cambio de monarquía a república. Tiene un elemento que podríamos llamar clave desde el punto de vista del derecho y de la política, que son las declaraciones de derecho. Esto no hay que minusvalorarlo, porque los derechos siempre han existido, los derechos de la persona siempre han existido. ¿Qué es lo que hacen las declaraciones de derechos? Declaran los derechos, tan simple como eso. No es que los consagren, si los derechos existían, pero los declaran. ¿Cuál es la ventaja de la...? Hay un libro notable de Lynn Hunt sobre las declaraciones de derechos, y lo que explica es que la declaración de derechos crea una orientación de hacia dónde vaya a ir. Porque tú puedes decir, ya, los hombres nacen libres, igual en dignidad y derechos. ¿Es verdad o no? No. Si los afroamericanos, los negros, eran esclavos. Sí, pero te crea una orientación de hacia dónde debe marcharse. Porque después tienes que discutir, bueno... ¿Y los negros son hombres o no son hombres? Claro. Sí son hombres. Luego deben nacer libres, igual en dignidad y derechos. O sea, tiene ese sentido. Y el tercer elemento que lo nombró tangencialmente Pablo, pero muy, muy bien recordado, a propósito del calendario, es que es la persecución a la Iglesia Católica. La revolución es una revolución anticatólica. Ahora, esto puede ser por dos razones. Una, por una razón política. La Iglesia era cercana a la monarquía. Dos, por una razón religiosa. Es decir, es la molestia de la religión. Y en este sentido, el calendario revolucionario que sucede al calendario cristiano tiene como objetivo reemplazar al antes y después de Cristo. Piensa tú que la cuestión más fácil de decir hoy, estamos en el Mundial de 2026. Y alguien pregunta, ¿2026 de qué? Después de Cristo. O sea, Cristo es el referente, el parteaguas de la historia. ¿Qué es lo que dice la revolución? La revolución se expresa a sí misma. Es decir, la revolución es el nacimiento de la historia. Aquí parte la revolución. Y luego cambian los meses, y por eso hay fructidor, termidor,
brumario,
nivoso, pluvioso, ventoso.
Claro, es por las estaciones del año, además.
De la cosecha, sí. O del tiempo. Y además cambia la semana, pues si tú te fijas la semana, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, el domingo tiene un sentido. Es el día del Señor. Que lo que hacen los revolucionarios, crean una semana de 10 días. El de Cádiz y tú sabes que el domingo desaparece, y cuando le preguntan a un revolucionario, ¿por qué ganamos con este calendario? Eliminar el domingo. O sea, es suficiente explicación, se autosustenta. Termino con una cosa, si me permite, Vicente. Traje un libro que es bien notable, La revolución francesa en debate, de la utopía liberadora al desencanto en las democracias contemporáneas, de François Furet, un historiador magnífico. ¿Por qué me interesa mostrarlo? Mira el título, La Revolución Francesa en debate. Porque la Revolución Francesa se debate, se defiende, se ataca, se discute. quienes hayan escuchado el himno francés, es un himno maravilloso. Se escucha bien y a uno le gusta. Pero es un himno profundamente antimonárquico, antitradicional. Entonces perfectamente alguien puede decir, oye, no me gusta. Bueno, como todos los himnos. El antiespañolismo de los himnos nacionales americanos está presente. ¿Es así? No. Corresponde a una época, que es la época de la resistencia, de la lucha. Se debate la Revolución Francesa. Lo que decía Pablo, ¿cuándo comenzó la Revolución Francesa? No sabemos cuándo comenzó. Pero lo que sí sabemos es que el 14 de julio es el Día Nacional de Francia. Por ende, comienza ahí. Pero podría haber comenzado antes. De hecho, me parece a mí, para cerrar, que aquí hay un cambio ideológico que precede a la Revolución, y ese cambio es la Ilustración, en lo que Paul Hasard llamaba en un libro magnífico la crisis de la conciencia europea.
Gran libro.
Y el pensamiento europeo del siglo XVIII. Dos libros.
Alejandro, es interesante que incluso las primeras fases revolucionarias, que uno podría pensar son menos radicales, todavía no le cortan la cabeza al rey, quieren formar una monarquía constitucional, pero hay observadores muy perspicaces que se dan cuenta que está pasando algo distinto. Me acuerdo siempre de Edmund Burke. Año 91, el rey sigue vivo, no hay república, y Burke denuncia la revolución de una forma total, aun cuando pareciera ser que esto podía ser parecido a la Revolución Gloriosa inglesa. Y él justamente habla que no es lo mismo, que hay algo distinto en esa revolución. ¿Qué te parece a ti esa previsión que tiene Burke y la gran discusión que va a surgir en torno a la revolución prácticamente desde que comienza?
Yo creo que eso hay que evaluarlo. Tú te puedes equivocar o no en esos análisis. Yo creo que Burke tenía razón. Yo creo que cuando el rey regala la Constitución del 91, es un suicidio de la monarquía, el fin de la monarquía, pese a que es una figura sacrosanta. Bueno, la figura sacrosanta la mataron después. O sea, no era tan sacro ni santo. Se acabó con él. Y ojo, ¿por qué se acabó con él? Porque en el discurso de defensa de la necesidad de pena de muerte para el rey, lo que se dice es que lo que se castiga es la reyesía. O sea, el hecho de ser rey. No es si hizo A o hizo B. Porque si tú discutes si hizo A o B, podría ganar el juicio.
Traen otro.
Podría ganar el juicio. No, es la reyesía. Ese es el crimen.
Lo matamos por lo que es.
Por lo que es, por ser. Sí. Entonces, bueno, está muerto y eso es lo que ocurre finalmente. Además, fue bastante pusilánime el rey y obviamente en estas cosas, en política, eso paga. Tienes razón. Como dice alguien por ahí, es malo autocitarse, pero yo cuando ocurrió el 18 de octubre, yo en mi artículo siguiente en el libro escribí la Revolución de Octubre. Y cuando nadie hablaba de revolución, no es que hoy día sean muchos los que hablan de revolución, pero son bastante más que en ese primer momento. Porque tú percibes históricamente cuando algo es una protesta para cambiar el color de las paredes, cuando es para hacer reformas constitucionales, cuando es para subir los impuestos o para hacer fortalecimiento de las universidades estatales, a cuando es un sistema que busca cambiar el orden social existente. Y a mí me parece que eso hay que tratar de observarlo históricamente, porque hay algo, y ese algo es espiritual, es el espíritu de la revolución que marca la diferencia.
Para hacer solo, nos quedan dos minutitos de este bloque, pero para hacer esa patita, porque al igual que nosotros vivimos acá en Chile un momento contrarrevolucionario, y acá no pido la comparación, es únicamente para explicarlo, en Francia también una contrarrevolución muy importante, incluso se vino abajo todo lo que en un inicio había logrado la revolución francesa. ¿Por qué se da o cómo se da, cómo se expresa esa contrarrevolución? Y también si... Y aquí pongo el subtítulo que tú citabas, y no de la utopía liberadora. Hoy día a mí me pareciese que la Revolución Francesa en el inconsciente colectivo todavía está como esa utopía liberadora instalada como la liberación de cierta época, cuando, al parecer, cuando uno empieza a entrar más en esta historia, hay mucha venganza, mucha sangre, mucha injustificación y cosas que no pareciesen...
Lo cual no es contradictorio. Porque si tú dices... La Revolución Francesa efectivamente liberó, obviamente que liberó. Y significó libertad, igualdad, fraternidad. No hay que interpretarlo como una realidad histórica, es un eslogan. Pero tiene significado, tiene sentido, no es absurdo. Es algo. Si tú pasas de la monarquía a la república, o de la monarquía a una monarquía constitucional, efectivamente lo que has hecho es abrir la libertad política en la forma que la entendemos en el mundo contemporáneo, en una fórmula republicana o democrática. Los ingleses lo hicieron de una manera, los franceses y los chilenos lo hicieron de otra manera. ¿La independencia de Chile significa la libertad? Sí, significa la libertad, en un doble sentido. La libertad exterior, es decir, se pasa de ser dominado a ser independiente, y la libertad interior, o sea, se pasa de no tener libertad política a tener libertad política. O sea, sí se puede hablar en ese sentido. ¿Y qué significa? ¿Que no hubo muertos? Pero sí hubo muertos. Cuando uno recorre en el bus rojo París, en una parte para y dice, miren ahí. Ahí se producían ¿cómo se llama? Ahí le cortaban la cabeza a la gente. Ahí se producía la guillotina. Los caballos estaban ahí, pero después se van un poco más lejos porque el olor a sangre los tenía mal. Ese asco, ese odio, esa venganza, ese asesinato, ese genocidio, podríamos decir en algún lado, cuando se mata a un grupo específico. Por ejemplo, los católicos de la Bondé. Bueno, tú lo que estás diciendo ahí es que también es parte de la revolución. Y es condición necesaria, al menos es condición que permite.
Perfecto. Y de ahí me imagino que ese mismo exceso viene también después la contrarrevolución.
Lo que pasa es que toda revolución tiene contrarrevolución, salvo que la revolución se afirme inmediatamente. Pero si tú te fijas, la revolución bolchevique también la tuvo, los rojos con los blancos.
Pero sin que perdieran el poder los rojos. O sea, la revolución...
No, estaba así. Sí. Estaba así. Ahí terminan consolidando y aplastando a...
Bueno, hay un cambio como el de Napoleón
O como el chileno. La revolución de octubre, tú la reviertes. En el caso de... Pero lo que tú dices de Napoleón, es sí y no, porque efectivamente se termina la revolución tal cual era, pero termina siendo no la restauración de la monarquía, aunque sí. Napoleón es un emperador, sino que es del emperador Napoleón.
Claro.
Pero cae Napoleón y la historia marcha por un camino...
Se van a Roma.
No, y es muy importante que Napoleón no es emperador de Francia, es de los franceses. Es
emperador de los franceses.
Oye, vamos a la pausa porque ya estamos pasando este bloque y después volvemos con otra efeméride igual o más interesante que esta.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno el Teratón.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces de este miércoles de historia, conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Errázuriz. Y como el tiempo es breve, vamos al tiro a la segunda efeméride de este día, Pablo Errázuriz.
El 17 de julio de 1936... una parte del ejército español se subleva contra el gobierno de la República del Frente Popular. Ese hito comienza la Guerra Civil Española, una guerra terrible que marca la historia española antes y un después, pero que también enfrenta distintas formas de comprender lo que va a ser España, lo que debe ser España, y que es el culmine de unas décadas particularmente convulsas, desde la renuncia al trono del rey Alfonso XIII, ¿no es cierto?, el año 31, a los distintos bienios que va a tener la República desde entonces hasta el 36, va a estar marcado por estas divisiones que además vienen de largo tiempo. El siglo XIX también es un siglo de guerras civiles dentro de España entre distintas visiones incompatibles. Finalmente, la guerra civil va a ser la que logre, de cierta manera, cerrar este periodo. Va a venir un largo gobierno del general Francisco Franco a lo largo de buena parte del siglo XX, y de ahí va a surgir una nueva España desde finales de los años 70. Entonces la guerra civil es un hito esencial para comprender esto, que va a terminar en último término con la restauración de la monarquía y una fórmula más bien de tipo monarquía constitucional parlamentaria que cierra, ¿no es cierto?, la evolución política de España. Hay una gran tesis que dice François Xavier Guerra de que en último término España sufre el mismo proceso que Hispanoamérica, que de cierta manera nace con la independencia, algo nuevo que tiene que rearmarse, y eso va a demorar mucho tiempo.
Alejandro, este no solo por la efeméride de Pablo, sino que este es un tema que usted, quienes lo conocemos, sabemos que vivirá con
la Guerra Civil Española. Terrible. Hay un libro de Gironella que está en la trilogía de cuatro libros que publicó Gironella, es un caso curioso en la historia universal, que se llama Un millón de muertos. Y la explicación que da es que en realidad murieron 500.000, pero espiritualmente murieron otros tantos. Y eso revela el drama de las guerras civiles. Por eso la guerra civil hay que evitarla. Para los historiadores es súper choro estudiarlas, comentarlas y todo eso. Pero hay que evitarlas. Las guerras civiles son desastrosas para moros y cristianos, para nacionales y republicanos, para comunistas y falangistas. Eso es tremendo. Piensa tú que ese año 36 hubo asesinatos por los dos lados, hubo muerte, se entiende como una cruzada por la liberación de España. Eso estaba después consagrado en el Valle de los Caídos, donde estaba enterrado Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, de quien recordaremos en noviembre también los 90 años de su muerte.
Es un día muy especial.
Y si tú miras además la actualidad, hace pocos días se cumplieron 50 años desde que llegó al poder, al gobierno, Adolfo Suárez. O sea, 40 años tardó España en tener un gobierno como se supone que querían con la República, pero ya sin el odio a los católicos, sin las matanzas, sin la destrucción de iglesias, sin la presencia soviética en muchos ambientes. ¿Chile estuvo metido? Por supuesto que estuvo metido. La Guerra Civil Española, estudios y reflexiones desde Chile. El editor es Juan Luis Carrellán, y ahí creo que es un libro que vale la pena leer, hojear, conocer. Yo lo conocí esto por la poesía, particularmente por la poesía de Pablo Neruda, que aparece en Tercera Residencia, y específicamente en la parte que se llama, en el apartado, España en el corazón. Y que tiene un poema maravilloso que se llama Explico algunas cosas, cuando Neruda transforma su poesía amorosa en una poesía comprometida. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles.
Me preguntarán.
No, preguntaréis
bueno.
¿Y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapola y la lluvia que a menudo...
Que es muy notable.
Porque... cabeza llenando el agujero y de pájaros, porque... os voy a contar todo lo que me pasa.
Se da el tiempo para pasar de ese poeta romántico a decir, oigan, cambié y cambié por esto. Por venid a ver la sangre por las
calles. No, tremendo. Un poemazo. Yo debo hacer una confesión, si me permite.
Por supuesto, por supuesto.
A mí un libro que me cambió la vida... un libro de Cristian Garay, que leí, no sé si a los 18 o 19 años, El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española.
Muy buen libro.
Primero constaté cuán ignorante era. Lo sigo siendo, pero ahí ya era una cuestión abismante, no conocía nada. Y fue una de las razones, no la única, pero una de las dos o tres razones, que yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Y ahí me cambié, fue una de las razones para cambiarme de derecho a historia. Yo pues imagínate, después al otro día tenés que estudiar procesal. Entonces, no, yo me voy a dedicar a la
decepción de la realidad.
Un libro maravilloso, además, que explica la Guerra Civil Española con prólogo del padre Osvaldo Lira, no como una lucha que antecede a la Segunda Guerra Mundial, sino como la última gran batalla de ideología del siglo XIX.
Y entre el liberalismo. ¿Por qué ese libro no ha llegado a la gente que te rodea, Alejandro?
¿Cómo que no ha llegado?
Yo no lo tengo.
A mí
yo...
me lo han pedido varias personas y todos lo tienen.
A mí me lo regaló Garay.
Todos lo tienen.
Yo estoy de cumpleaños el 9 de agosto.
¿9 de agosto?
9 de agosto. No queda nada.
¿Cuántos años?
26.
26.
Y sigo con esa misma ignorancia que tú detectaste en ti a los 18, yo la mía más profunda a mis 26.
Alejandro. ¿Entonces no necesitas el libro?
No, para salir. O por lo menos para concientizar.
Hay una novela, yo no la he leído, pero siempre me ha llamado mucho la atención el nombre. Los cipreses creen en Dios, que sobre la guerra civil, ¿no es cierto?
Sí. Es del mismo Gironella.
Sí, pues. ¿Qué es así otro elegido?
No, de la trilogía es Los cipreses creen en Dios.
Es parte de esa misma.
Un millón de muertos y ha estallado la paz. Esa es la trilogía, pero el punto es que después publicó otro libro que se llama Los hombres también lloran.
Ya,
y ese perfecto. Es el cuarto de la trilogía. Por eso uno se ríe de la trilogía de cuatro. Es que pero es el número uno.
Lo encuentro brillante.
Los cipreses creen en Dios. Un millón de muertos, ha estallado la paz. Maravilloso el título también.
Yo me leí el primero.
Ya, pues léete el otro.
Primero voy por el de Garay.
Me hicieron comprarlo hace poquito. Bueno, mi señora me dijo, mira, encontré esto. Y
siempre
me
pasó. Una felicidad.
Tienes buena influencia en tu casa.
Sí.
Tienes buena influencia.
Veo libros que no están mostrados al público. Entonces
no,
me preocupo.
Tenemos que hacer la recomendación
del libro.
Tenemos un minuto. Primero voy a decir los libros que han llegado.
Perfecto.
A mí me gusta decir que han llegado libros, pues después alguien dice, oye, yo quiero que promuevan mi libro y me lo mandan. Pues revista Átomo. Gran revista de la Fundación para el Progreso, la FPP. Aprovecho a agradecer a don Fernando Claro y al equipo de la FPP, donde he estado dando charlas en otras oportunidades, por el trabajo realizado. Este número tiene varias cosas interesantes y valiosas, pero yo me quiero detener en una, porque además cada uno tiene su donde el corazón le tira. Alejandro Vigo, filósofo, tratar de entender y lo demás es cuento. Una entrevista a este profesor notable de filosofía, Aristóteles. Pero cuando yo dirigía el IES, le pedimos un libro sobre Aristóteles
gran
y lo publicamos
libro. Ahí. Muy buen libro, esa introducción a Aristóteles.
Es que Vigo es genial y gran persona y muy, muy sencillo. Y espero que hoy celebre porque es argentino. Y mírenme el que llegó, el último libro de Bicentenario, Felipe Delgado. Ni él sabe que llegó. Ni tan explotados ni tan oprimidos, los trabajadores ferroviarios chilenos en el siglo XX, 1913-1958. Así que le estoy avisando a Felipe que llegó su libro, muy buen trabajo publicado por el Centro de Estudios Bicentenarios. Pero la recomendación de la semana, Vicente, es La Virgen del Carmen en Chile, Historia y Devoción, de Miriam Duchens, un libro precioso, realmente lindo. Si ustedes miran ahí, verán que tiene imágenes, está hecho a todo color, o sea, es un libro bonito. Pero además es un libro históricamente bueno, lo pueden leer con facilidad, por capítulos, por temas. Me parece que era el libro necesario para este día, porque mañana es el día de la Virgen del Carmen. Algunos estarán en procesiones, particularmente en el norte.
Pero que se están cancelando a propósito del temporal.
Tenemos un problema ahí. Así es. Y es muy importante cuidar la vía. Y si esto es un problema, bueno, le rezarán a la Virgen en su casa. Pero tienes razón de recordar eso. Y en algunos otros lugares se harán o dejarán de hacer por esta razón. Un libro muy, muy lindo. También lo pueden encontrar en Busca Libre, en librerías, y vale la pena.
Oye, Alejandro, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, dejar recomendado este librito. Y, por supuesto, en esta época de temporales que se viene, por lo que han dicho, porque yo no he visto gotas, pero dicen que se viene muy terrible la cosa, también encomendarse a la Virgen siempre es una buena idea. Quédese usted aquí en Agricultura, porque viene el deporte haciendo la previa de el partido, yo creo, más emocionante que hemos tenido.
¡Qué momento, hasta la fecha! ¡Qué momento!
Inglaterra, Argentina por la semifinal del Mundial, viendo quién va a ir a jugar contra España.
Partido con
Morbo. Domingo. Así es. Un gran abrazo a todos. Que estén muy bien. Nosotros mañana no hay programa, pero el viernes nos vemos aquí, como siempre, de la 1 de la tarde, en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.